O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts.
Bienvenidos a este Cultivando 26.
Saludo al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué número de Cultivando el Miedo ya vamos? Bueno, primero saludo a Javiera.
Hola, chicos. ¿Cómo están?
Ya te
extrañábamos.
Y
regresamos a Cultivando el Miedo.
¿Cómo están, chicos?
¿Cómo estás, Javi? Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, aquí lista para un nuevo capítulo de Cultivando. El día de hoy tenemos un tema muy entretenido que es muñecos malditos.
Los muñecos malditos y poseídos.
Exacto. Esta quiero anticipar que es solo una primera parte porque la verdad que al parecer hay muchos muñecos malditos en el mundo. Así que en esta primera ocasión le vamos a hablar de 5 muñecos.
Buenísimo. Oigan, ¿y ustedes ahora sí le tienen miedo a los muñecos, así personalmente, o no tanto?
Depende del muñeco.
Sí, depende del muñeco.
Yo a todos esos como muñecos, como los que tenían las abuelitas de porcelana, tenían como de colección, siempre les tuve miedo, pero la verdad es que en general no soy tan, digamos, no le tengo tanta fobia a los muñecos como a otras cosas.
No, para mí sí son, depende del muñeco, pueden ser muy creepy. A mí me pasó cuando chica, recuerdo que esas muñecas de porcelana no me gustan nada, nada. Uh-huh. Y recuerdo alguna vez mi abuela, yo le pregunté como qué le gustaba y me decía que de chica esas muñecas eran muy popular y que ella no tenía, o la familia ya no tenía recursos para comprarle esas muñecas, que alguna vez tuvo una, pero que las encontraba súper lindas. Y yo con el pesar de mi alma, queriendo darle el gusto, fui a comprarle una muñeca de porcelana. Creo que le regalé como 2 o 3 que siempre las tuvo en su casa. Pero creepy.
No te
las
decía,
bueno, si le gustan, se las regalo, pero yo no tendría una.
Ahora, mi pregunta sería, ¿puede un muñeco estar poseído?
Yo creo que hay objetos que pueden tener ciertas energías, pero yo no creo tanto que puedan estar poseídos. Y quizás si tiene una mala energía, pues también te transmite ciertas malas vibras, ¿no? Y no te sientes a gusto.
Sí, aparte, no sé, yo creo que esta relación entre lo diabólico, lo macabro, lo de la magia negra y en los muñecos y los juguetes, yo creo que surgió a partir del vudú. Era lo que yo estaba leyendo, ¿no? Como que muchas veces en las culturas donde se practicaba este tipo de ritos vudús, ¿no? Uh-huh. Utilizaban muñecos como medio, ¿no? Para representar a alguien o para hacerle daño o utilizar magia negra con ese alguien, ¿no? Entonces, creo que, no sé, yo creo que a partir de ahí, ¿no? Uh-huh. El muñeco tiene ese vejo de diabólico, de macabro, no sé, Javiera.
Sí, sí, puede ser. También creo que influye mucho el aspecto del muñeco. Hay muñecos que obviamente se ven súper tiernos para los niños, súper bien, pero de repente hay unos muñecos que uno dice, pero ¿quién creó esto pensando en un niño? Cero ternura, súper creepy.
O sea, y más como los muñecos viejos. Yo creo que también el problema o lo que los hacía también creepy a esos muñecos es que no tenían la tecnología o los medios para hacerlos, digamos, tan lindos, uh-huh, o las pinturas para hacerlos tan detallados, que pues, ajá, los dibujaban y pues ya acababan siendo como una especie de cuasi humano. Exacto. Y bueno, yo también he visto que justo algo que nos llama al miedo a los muñecos es que uno intenta asociar estos pequeños rostrillos de los muñecos con personas, y cuando tienen ciertas características generan algo en nuestra mente que nos hace como desconfiar de ellos. Raro, pero al parecer también hay un background un poco ya más psicológico, ¿no?
Sí, Chavita, incluso los muñecos, yo leía que pueden provocar una fobia, ¿no? Y esta fobia es la pediofobia, que es como que la fobia y el miedo a los propios muñecos. Entonces, bueno, no sé, o sea, creo que esta es una duda que quedan. Uh-huh. Yo creo que sería algo bueno que nuestros escuchas, pues, tomen su propio criterio, y sobre todo nosotros lo que queríamos era intentar en este Cultivando exponer algunos muñecos o algunos hechos que han sucedido y que, bueno, en análisis pues no tienen, uh-huh, explicación, ¿no, Javiera?
Exacto. Y también vamos a ver que finalmente la percepción de cada muñeco va a depender de cada persona. En algunos de los casos vamos a ver que algunas personas pueden atribuirle algo, algo diabólico, puede ser atribuir a algún muñeco, mientras que para otras personas puede ser algo positivo, ¿no? Allí lo vamos a ver más adelante con el caso de la Pascualita, que es un caso mexicano. Pero sí, depende finalmente de la apreciación personal. Pero hay una gran... en el caso de estos muñecos que vamos a discutir, hay mucha gente que colectivamente considera que estos muñecos son bastante creepy. Entonces, claro, algo hay, ¿ya? Entonces vamos, ¿les parece que partamos con el primer muñeco? Yo creo que podríamos ir del menos creepy, uh-huh, al más creepy, si están de acuerdo.
Perfecto, sí.
Ok, entonces vamos a partir, en mi opinión, con el menos creepy. De hecho, creo que hay una historia... es más misteriosa que creepy, que es el tema de la muñeca Okiku. La muñeca Okiku, o este caso, comienza en el año 1932 en Japón, cuando era el auge, cuando comenzó el auge de los kimonos y de las geishas. Era como su época dorada en Japón durante este tiempo. Uh-huh. Y había una niña llamada Kikuko Suzuki, que tenía 3 años. Y esta niña se encontraba muy enferma, tenía una enfermedad terminal, y esa enfermedad que ella tenía implicaba que la chica debía estar en reposo absoluto. Obviamente esto ponía muy muy triste a la pequeña, y ahí el hermano que ella tenía un hermano mayor de 17 años, perdón, que se llama Eikichi Suzuki. Él decidió comprarle un regalo a su hermana, ya que debido a esta enfermedad era complicado que ella pudiera salir a jugar al jardín y conectarse con más niños. Entonces decidió regalarle una muñeca, porque así consideraba que esta muñeca podía acompañar a su hermana, que se encontraba en este estado, y quería que fuera la muñeca perfecta para ella. Cuando la encontró, después de buscar, encontró una muñeca que medía aproximadamente unos 40 centímetros de alto. El pelo de la muñeca era negro y liso y le llegaba hasta los hombros. Y también tenía un flequillo. Los ojos de la muñeca eran color negro y el color de su piel era blanca. Recordemos que por el tema de las geishas y todo esto estaba bastante de moda, uh-huh, que el color de la piel fuera muy, muy blanco. Y tenía un vestido de kimono, debido a lo mismo. Y este fue el favorito de Kikuko. Era la ropa favorita de Kikuko. Encontraba que era la ropa más linda que había. Entonces el hermano dijo, esta es la muñeca perfecta para acompañarla durante su enfermedad. Entonces, la niña jugaba con la muñeca todos los días, todo el día. Era la única persona que, no persona, pero el único objeto con el cual podía compartir. Y decidió bautizarla con el nombre de Okiku. La verdad es que la muñeca parecía ser muy feliz a esta niña. Iba con ella a todas partes, conversaba con ella. Y la verdad es que después de un tiempo la niña comenzó a deteriorarse debido a la enfermedad y cada vez tenía menos movilidad. Entonces llegó un momento en que la chica tuvo que quedarse postrada en cama. Uh-huh. Antes de morir estuvo 5 meses en cama y siempre, siempre estuvo acompañada por esta muñeca. Y en enero de 1933 ella muere debido a la enfermedad. La verdad uh-huh. es que sus padres, en la tristeza de la muerte de su hija, realizaron un funeral en el cual decidieron cremarla junto a todas sus pertenencias, todas las pertenencias que eran como importantes para su pequeña hija. Y sin embargo, y a pesar de la importancia de la muñeca para su hija, olvidaron incluir a la muñeca Ukiko dentro del féretro antes de la cremación. Por lo tanto, la familia decidió dejar a la muñeca junto a un altar que ellos le hicieron a su hija, al cual uh-huh. le rezaban como constantemente, donde tenían su foto y la honraban. Entonces dijeron, bueno, la dejamos acá, ya que ella había hecho muy feliz a su hija durante su enfermedad. Entonces la familia rezaba en el altar hasta que un día el hermano, quien compró la muñeca, se dio cuenta de que el pelo de la muñeca estaba creciendo. Entonces él recordó que al comprar la muñeca, ella tenía un pelo muy típico japonés y que le llegaba hasta los hombros. Y luego de un par de semanas, él se dio cuenta de que su pelo ya llegaba hasta más abajo del pecho de la muñeca. Vale. Y al pasar las semanas, el pelo ya llegaba hasta las rodillas. Y así cada semana veían que el pelo de la muñeca crecía. Y la verdad es que, bueno, aquí viene lo que hablamos anteriormente. Es cómo ven las personas o le atribuyen algo negativo o positivo a este tema a los muñecos. Y los padres, lo primero que pensaron fue, o lo primero que asumieron fue que el espíritu de su hija se había metido en la muñeca o que seguía rondando por la casa. Entonces lo que decidieron fue cortar el pelo de la muñeca para que ella se diera cuenta que su espíritu no era bienvenido y que debía descansar, que debía como irse de ahí y descansar. Entonces se dieron cuenta que una vez que le cortaron el pelo, después de una semana, el pelo seguía creciendo y seguía creciendo. Y la verdad es que los papás se acostumbraron a esta idea y cortaban regularmente el pelo de la muñeca, atribuyendo que la muñeca tenía el espíritu de su hija. Lamentablemente, debido a la guerra, ellos deciden mudarse, pero sabían que no estaban seguros en el lugar donde ellos vivían, y por lo tanto, al estar convencidos de que la presencia de su hija se encontraba en la muñeca, decidieron dejar a la muñeca en un templo. Y en ese templo ellos llegaron con la historia de lo que le pasaba a la muñeca. Le dijeron a los monjes del templo como, consideramos que nuestra hija está en el cuerpo de esta muñeca, está dentro de ella su espíritu, y por eso es que no la podemos llevar y necesitamos que quede en un lugar seguro y que alguien se haga cargo de ella. Los monjes, al ver como el dolor de los padres respecto a la muerte de su hija, dijeron, bueno, nos quedamos con la muñeca. Obviamente debe ser algo no inventado por ellos, pero algo que ellos creen debido a la muerte de su hija, debido al dolor que ellos están sintiendo, y no debe ser real, y aceptaron quedarse con la muñeca y cuidarla. Y resulta que después de un par de semanas ellos se dieron cuenta de que efectivamente el pelo de la muñeca crecía, y fueron los monjes los que tomaron la decisión de cortar el pelo de la muñeca y de mantenerla, porque dijeron, bueno, los padres no estaban locos, efectivamente el pelo de la muñeca crece, y un poco para honrarla y cumplir la promesa que le habían hecho a los papás de la chica, decidieron seguir cortándole el pelo, y la muñeca hasta el día de hoy, el día de hoy está siendo exhibida.
Órale, o sea, se puede visitar la muñeca.
Exacto.
Perfecto. Bueno, no sé si iría a verla, me sacaría un poco de onda, pero creen que tenía como entonces pelo humano, quizá, ¿no?
No sé. A ver, yo no sé con qué detalle se hacen las muñecas. Yo creo que en la antigüedad, quizás sí se usaban muchas cosas naturales para realizar las muñecas, para fabricarlas, porque, bueno, recordemos, esta muñeca igual. Esta historia, las muñecas fueron creadas a principios de 1900. Uh-huh. También hay muchos muñecos que son más antiguos incluso, y recordemos que tampoco había tantos materiales, quizás como hoy en día que hay mucho plástico, hay cierta cantidad de materiales, mucho material sintético, el pelo de las Barbies, por ejemplo, que está tan de moda la Barbie, son hechos de materiales sintéticos que antes no existían. Entonces, Yo no sé si las muñecas antiguamente se habrán hecho con el pelo humano quizás, pero aún siendo hechas con pelo humano es muy loco que siga creciendo, porque no tiene una raíz, no está fijada al uh-huh. cuerpo, entonces eso es muy curioso. Así que no, la verdad no sabría responder, no hay mucha información respecto a la fabricación o cómo fue.
Aún claro, así está interesante la historia, me latió, Javiera.
Y ahora, bueno, si alguien del Cultivando uh-huh. el Miedo tiene ganas de visitar a la muñeca Okiku, en la actualidad podemos decir que se encuentra en el templo Menenji. Uh-huh. Pasó por muchos templos en realidad. Los monjes al parecer se los iban traspasando y ahí donde empezó como a correrse la voz y se convirtió en leyenda uh-huh. y pueden verla en este templo, como les decía, Menenji, en la prefectura de Hokkaido en Japón. Así que si algún audio escucha del Cultivando el Miedo quiere visitar a la muñeca Okiku, puede hacer un viaje a Hokkaido y bueno, nos cuentan después cómo les fue. Si tuvieron suerte o no.
Buenísimo. Oye, Javier, ¿y cuál es la segunda historia que traemos?
La segunda historia. Bueno, esta historia creo que es un poquito más creepy que la anterior. Es la Pascualita, que ustedes ya tienen que haber escuchado sobre ella, que
yo no,
es una fíjate. Historia de México. Mira, uh-huh. es de Chihuahua, ocurre en Chihuahua, de hecho. Uh-huh. Esto ocurre en la calle Guadalupe Victoria 803. O sea que la gente que, si no tenemos, bueno, la gente de Chihuahua ya debe saber que existe una tradición que viene hace muchos años, una leyenda que viene hace muchos años, así que ya la conocen. Pero los que no, pueden ir a Chihuahua, a esta calle, y ver a la Pascualita. ¿De qué se trata la historia? En el local, en el local de vestidos de novia llamada La Popular. Bueno, esta tienda de novias, este vestido de novia, tenía una dueña llamada Pascuala Esparza, y todo comienza cuando un día 25 de marzo de 1930 aparece por primera vez en la vidriera del local un maniquí muy extraño. Este maniquí sorprendió a todas las personas que regularmente caminaban por las calles de Chihuahua y que veían este local, uh-huh. Ya que todos los detalles del maniquí se veían muy, muy, muy reales. El brillo de sus ojos, se podían ver arrugas en las palmas de sus manos, la palidez de su piel y las uñas desgastadas dieron como que hablar entre la gente, porque parecía una persona real. Y muchas personas, incluyendo los trabajadores, estaban sorprendidos porque el parecido de esta muñeca con la hija de la dueña era muy, muy grande. Y la hija de la dueña del local, de Pascual Esparza, había fallecido. La verdad es que las teorías sobre su muerte son diferentes. Hay muchas historias sobre esta novia. La principal uh-huh. es que el día de su boda fue picada por una araña de viuda negra. Ella la verdad es que no le dio importancia, mientras ella, la madre la ayudaba a vestirse y todo, se dio cuenta que la hija estaba un poco decaída, le preguntó, que le dijo que un insecto lo había picado, pero que bueno, era el día más feliz de su vida, que ella iba obviamente a ir al altar y casarse, y resulta que justo antes de morir al altar, ella murió. Okay. Y se dice que fue atribuido a la picadura de esta araña. Otra teoría habla de que debido a las diferencias sociales con el novio, la verdad es que Pascuala Esparza manda a matar al novio de su hija, y Pascualita, al ver que ya que su gran amor ya no vivía, decide quitarse la vida.
No son las como dos. Romeo y Julieta, ese sí sale.
Exacto, claro, tal cual. Ajá. Amor prohibido, como diría Selena. Entonces esas son las dos historias. La verdad es que me aparecía mucho más cuando hice la investigación respecto al tema de la muerte por la picadura de la araña. Ajá. O de un alacrán, dice también algunos, que fue que la picadura de un alacrán. Más que la muerte de su novio, pero para el fin de la historia, esta chica muere, y debido al parecido del maniquí con esta chica, muchas personas estaban seguras de que esta mujer había mandado embalsamar el cuerpo. Pascual Esparza se enloquece un poco respecto al tema de la muerte de su hija, y si bien ella negó la información, mucha gente seguía insistiendo con el tema de que ella era la verdadera hija que había sido embalsamada. Incluso ella llegó a recibir amenazas por parte de algunas personas de Chihuahua, porque consideraban que era demasiado creepy embalsamar a tu hija y ponerla en una vitrina. Entonces esto causó mucha controversia dentro de la ciudad, y esta vez fue cuando ella recibió amenazas. La verdad es que ella siempre se defendió y siempre sus declaraciones fue que el maniquí que ella tenía en su vitrina era solamente un maniquí que estaba muy bien hecho, que no se trataba de su hija. Bueno, con el tiempo la gente fue generando historia respecto a esta muñeca, y se dice que mira hacia los clientes donde se mueven, o que cambia de posición cuando nadie la está mirando. O sea, como que la miras está en una posición, luego miras a otra parte, y cuando la vuelves a mirar ya ha cambiado un poco su la postura de su cuerpo. Entonces hay mucha gente
que... Sí está creepy, ¿eh? Eso sí, se me hace creepy que pudiera ser un humano, digamos, de maniquí. Ajá. No sé si me atrevería a quedarme en esa, digamos, en esa tienda, aún siendo de día mucho tiempo dentro.
Y hoy en día, chavita, yo tengo un amigo de Chihuahua que era el quien le mando un saludo en el Cultivando, pero... Hoy en día es muy visitada esta Pascualita en Chihuahua. Es un atractivo turístico. Ajá. Incluso yo en algún momento había escuchado que el problema es que la señora jamás explicó cómo consiguió un maniquí tan perfecto, ni dónde compró un maniquí tan perfecto. Uh-huh. Entonces eso es como lo que se queda en el aire, ¿no?
Exacto. Y también, bueno, obviamente luego de la muerte de su hija, el local de vestido de novia estuvo cerrado por un tiempo. La verdad es que no sé exactamente cuánto, pero fueron al menos un par de semanas. Y cuando reabre, aparece este maniquí. Entonces la gente dice, claro, justo este maniquí tan real, muy muy parecido a la hija de Pascuala, por eso es que le decían Pascualita, o Chonita también era conocida como Chonita. Claro, era mucha coincidencia que justo después de la muerte de ella, y cuando se reabrió el local, aparece este maniquí que era muy muy parecido. También les quería comentar que el dueño actual de la tienda, Mario González, la verdad es que le encanta mantener esta leyenda. Obviamente esto hace que atraiga mucha gente, muchos turistas a su tienda. Y la verdad es que hasta el día de hoy, solo cada 2 semanas le cambia la ropa al maniquí. Esto se hace detrás de una cortina para que no se vea el cuerpo del maniquí sin ropa, y solo pueden cambiarla trabajadores autorizados por él. Entonces, obviamente, el hecho de hacer todo este ritual para cambiarle la ropa a una muñeca, o un maniquí, perdón, obviamente que genera más, más que hablar en la gente, porque obviamente tú dices, claro, un maniquí, tú puedes ver perfectamente cuando alguien viste un maniquí en una vitrina, pero ¿por qué especialmente la Pascualita la llevan hacia atrás, la cambian sobre una cortina o la llevan a una habitación y no la dejan ver? Entonces, obviamente, esto alimenta mucho más lo que la gente piensa respecto, digamos, a esto. ¿No? Exacto, exacto. Uh-huh. Y la leyenda creció tanto que muchas personas alrededor del mundo visitan la Pascualita y han dicho verla aparentemente moviendo su cuerpo o su boca. Ustedes, bueno, los oyentes del Cultivando el Miedo pueden buscar en internet, hay muchos videos que dicen que la gente dice haber grabado precisamente cuando la Pascualita realizó algún movimiento, movió su boca o sus ojos. Hay varios que uno los ve y dice, obviamente no, que se nota que es las luces de los autos que pasan, que a lo mejor iluminan más los ojos, ¿no? Pero hay otros que quedan a la duda. Yo creo que eso es como depende de cada oyente que busque la información, ver si cree o no en estos videos, pero hay unos que te dejan pensando, uy, parece que sí, parece que se movió la Pascualita. Así que ahí es tarea para los oyentes. Hay otras personas también que dicen que ella sale a caminar por las noches. Algunos dicen que el maniquí fue traído desde Francia, que los ojos son hechos de cristal, por eso es que se ven tan reales, y que las pestañas son de pelo natural, al igual que la cabellera, por eso lo que es real. Hay otras personas que dicen que por la noche se mueve y sale a dar vueltas. Y una de las historias que se cuentan es que toda la actividad paranormal que había en la tienda comenzó mucho tiempo después con la muerte de la dueña, Pascuala Esparza, en el año 1967. Recordemos que ella era la mamá de la Pascualita. Y dicen que recién ahí es donde empieza la actividad paranormal dentro de esta tienda. Muchos dicen que el espíritu de la dueña se mete en el maniquí, a quien le tenía mucho cariño por el parecido que el maniquí tenía a su hija. Y otro dice que también se parecía mucho a su hermana, incluso a ella misma, y que por eso la mujer tenía este cariño por el maniquí, y que su espíritu en el fondo se metió en ella. Y algunas de las cosas extrañas que pasan, los trabajadores que están ahí, muchos han renunciado porque decían ver llorar o moverse a la Pascualita, entonces ya no querían trabajar más en el lugar. Algunos decían que no querían vestirla. ¿Ah?
Yo también hubiera renunciado, ¿no?
Sí, sí. Algunos decían que no querían vestirla, ya que cuando la vestían se le veían las venas verdes en las piernas y venas rojas en los ojos. O sea, como dando a entender que sí había algo dentro de la muñeca, o del maniquí, perdón. Y sin embargo, hay otras historias un poco más amables que dicen que si te compras el vestido de novia que luce la Pascualita en la vitrina, vas a tener un matrimonio feliz. esa historia me late, que fue muy muy esa voz se corrió debido al dueño de la tienda. Obviamente sí. A él le conviene que todas las chicas lleguen y quieran usar el vestido de la Pascualita. El vestido más caro lo tiene la Pascualita, les apuesto.
Un tema comercial. Ahora, debe ser algo creepy que alguien se compre un vestido de novia en esa tienda, ¿no? O sea, sí. Como que sí. No sé, no me imaginaría a alguien comprando un vestido de novia en esa tienda.
Yo no me compraría el vestido ahí. Jamás. Jamás. Menos el de la Pascualita. ¿Saben, chicos? Además, es muy curioso. En el año 2017 hubo una campaña de la cerveza Victoria. Yo no la conozco, no sé si ustedes han tomado esa cerveza.
Sí, claro. Muy famosa en México.
Ok. No la conozco, tendré que ir a probarla, lamentablemente. Bueno, ellos adaptaron una casa por una campaña publicitaria que querían hacer, y la adaptaron como una casa del terror, y la idea era adaptar esta casa para realizar como para hacer una campaña de historias o leyendas mexicanas. Para la exposición piden la autorización para llevar a la Pascualita, lo cual acceden, y al volver a Chihuahua, cuando ya termina toda esta exposición y esta campaña de la cerveza, la gente empezó a decir que no era la misma, que no era la misma, no era el mismo maniquí, y se decía incluso en medios locales que o sea, medios locales realizaron comparación entre ambas muñecas, o sea, maniquís, sacaron fotos del maniquí antes y después que volvió de esta campaña. Uh-huh. Y hay muchas noticias, se pueden buscar en internet incluso, que tratan de explicar por qué no es la misma muñeca. O sea, busca las diferencias entre el antes y el después y ustedes pueden ver que efectivamente, yo busqué fotos, debo decir, y sí encuentro que no es la misma. Encuentro que no se parece, estoy de acuerdo. Creo que no es la misma.
O sea, les metieron un golazo.
Yo no me lo hubiera robado,
No sé si se la cambiaron o si nos ponemos muy paranormales y muy creativos, que a lo mejor el espíritu abandonó el cuerpo de Pascualita, si es que tenía algún espíritu, también puede ser. Y por eso su expresión no es la misma.
Y se lo llevó alguien que fue a esa exposición.
Uy, esa está buena. Exacto. Y bueno, la gente estaba indignada, la gente empezó como a especular, ¿no? Y por eso es que se hizo tan popular, no es la misma, y por eso los medios se colgaron de esto, y la verdad es que empezaron a hacer muchas, muchas comparaciones. Como les decía, si ustedes buscan fotos en internet, hay muchas. Yo, en mi opinión personal, creo que sí hay muchas diferencias entre el maniquí anterior y el de ahora. El anterior sí podía pasar como una persona embalsamada. O sea, su rasgo era muy, muy persona. Y luego era muy maniquí, muy fake. Parecía muy fake. Así que, bueno, esa es la historia de la Pascualita. Y hasta el día de hoy también sí se sigue diciendo que la luz del local se prenden y apagan luces cuando está la Pascualita en la vitrina durante las noches.
Así buena historia,
Buena historia, y bueno, creo que México tiene muchas historias buenas sobre muñecos embrujados.
Pues tenemos hasta la isla de las muñecas, ¿no, James? En Xochimilco. Sí. Esa no me sale la historia, pero es muy famosa.
Podríamos decirla aquí. Yo lo que había leído, por ejemplo, es de una Blancanieves que está en el Parque Reino Mágico de Veracruz, que fue un parque de atracciones que estaba en ese estado de la República Mexicana. Y bueno, pues es una Blancanieves, literal, búsquenla así, Blancanieves Parque Reino Mágico de Veracruz. ¿Y qué se dice?
Y es muy creepy, muy, muy creepy.
¿Y qué se dice? Que está embrujada y que, bueno, en ocasiones pasa y la ven caminar en la noche. Hay videos, hay TikToks donde incluso cierra los ojos. Actualmente la muñeca se encuentra guardada debido a la gran efervescencia de la gente por lo que se había subido en redes sociales, ¿no? La tuvieron que guardar. De hecho, cuando ustedes la ven, es una muñeca que muy característica porque le falta un brazo, ¿no? Ya no es posible visitarla en Veracruz. Okay. Y bueno, pues muchos visitantes han explicado que si se toman una foto con ella, se le debe besar la mano izquierda. Yo creo que yo no me tomaría una foto. ¿Por qué? Pues no sé, para que no te haga nada. Yo no me tomaría una foto definitivamente con la Blancanieves del parque.
Pero tienes que besar su mano solo si
te tomas una foto.
¿Quieres sacar una foto?
Sí.
¿Tú no lo harías, James?
Definitivamente no me tomaría una foto con Blancanieves.
Yo tampoco, ¿eh?
¿Y tú, Chava?
No, yo le iría a ver por curiosidad, pero no, como que tomarte una foto es un poco raro. Además, sí, luego...
No, qué creepy. Imagínate después ves la foto y no sé. Ah, o un video. Wow.
A ver, dale. Oye, stop, yo... Chavita.
Sí.
Ah, dale, sí. Y respecto a la historia de la isla de las muñecas, Javi, Chavita, yo leí un poco la historia, se las quería compartir. Para los que no estén en México, en la Ciudad de México existe el lago de Xochimilco, que es una atracción turística muy importante porque es muy icónico de la Ciudad de México, porque te subes en estas lanchas que son, ¿cómo se llaman, Chavita?
Chinampas. Las trajineras. Y en este, digamos, sistema de canales acuíferos, ¿no, James?
Este sistema de canales acuíferos que tenía en esa época el sur de la Ciudad de México, y que, bueno, Xochimilco, pues es espectacular. Dentro de Xochimilco, cuando ustedes tengan la oportunidad de asistir, ¿no? Te dan el recorrido por los canales en las trajineras. Y bueno, pues una de esas islas es la llamada Isla de las Muñecas. Y es una isla muy creepy, porque ustedes la pueden ver y está llena de muñecas viejas colgadas en los árboles. Vamos a subir una foto, yo creo que ahí en el Cultivando.
Sí, he visto videos y es muy loco porque a donde ves en esa isla hay alguna cara de una muñeca colgada, y no son muñecas en buen estado, o sea, son muñecas que... Esas muñecas clásicas que se les cierra el ojo sola, que tienen el pelo desastroso, es muy, muy creepy. Yo he visto videos y es muy, muy creepy.
La leyenda de la Isla de las Muñecas de Xochimilco cuenta que una niña se ahogó en las aguas del canal, enredada entre los lirios alrededor del año 1950, y su cuerpo fue encontrado en las orillas de los terrenos o chinampas de Julián Santana. Se dice que al poco tiempo de la tragedia, apareció una muñeca en el agua, la cual se creía que era de la niña ahogada. Julián la recogió y la guardó. Y según la leyenda, el fantasma de la niña empezó a aparecer en sus sueños, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentarle. Desde entonces, el espíritu de la niña quedó atrapado en el lugar. Para ahuyentarla, Julián comenzó a colocar muñecas que recogía en la basura y en los canales de Cuemanco en su terreno. Él decía que estaban ahí para ahuyentar a los malos espíritus y obtener mejores cosechas, pero según la historia, a quien quería ahuyentar era especialmente al espíritu de la niña. Orale. Julián falleció en el 2001, dejando un escenario fantasmagórico, ¿no? Lo que podemos ver en esta isla es bastante creepy. Cientos de muñecas colgadas en los árboles, en la vegetación, en la casa, por el suelo. Y ya muchas de ellas les falta, como decía Javi, extremidades y están muy desgastadas por el paso del tiempo.
Eso es lo que la hace todavía más creepy, como dice, ¿no?
A pesar de que muchos creen que la historia de la isla es un imaginario que fue ideado por este cuate Julián, la leyenda ha persistido y ha traído la atención de muchos turistas que dejan allí nuevas muñecas como ofrenda a la niña. Los que visitan la isla afirman que hay un cierto aire de misterio y brujería en el lugar. La verdad es que es muy interesante y es parte de la riqueza cultural que tiene la Ciudad de México y que principalmente esta área de Xochimilco tiene, por lo que pues les recomendamos en este Cultivando visitar Xochimilco como una de las atracciones.
Yo he visto la isla desde afuera, pero me parece que hay un tour, o bueno, te permiten a veces entrar, ¿no, James? ¿Tú la has visitado?
Es correcto, Chavita. De hecho, ahorita que ya viene Día de Muertos y Halloween y estas épocas que vamos a tener un cultivando las brujas para hablar del Halloween.
Se viene octubre.
Se viene octubre. El mes de Cultivando el Miedo. Y bueno, pues sí, es bastante creepy esta isla, muy recomendable. Y hay un tour específico que hacen para ir a la isla de las muñecas, Chavita.
Sí, yo he visto videos de gente que viaja. También he visto videos de la gente, de los, digámoslo así, cuidadores del lugar. Y la verdad es que si bien algunos han manifestado... si mal no recuerdo, quien se hizo cargo es uno de los sobrinos o nietos de Julián, que fue quien recogió la muñeca, pero decía que sí, de repente pasaban, habían algunas muñecas en particular que él consideraba que generaban ciertas cosas paranormales, pero que en general no se sentía inseguro, como que ya estaba acostumbrado a ese tipo de actividades y que la verdad es que más que miedo se sentía acompañado por las muñecas. Ahora, yo me sentiría en el infierno si estuviera en esa isla, o sea, las muñecas no me sentiría nada acompañada, lo único que quisiera no estar ahí es porque es muy, muy, muy creepy.
Sí, no, yo pero... ya los hubiera tirado, aunque va a haber algunos puntos que nos va a decir el James y quizá no es buena idea tirar las muñequitas.
Y otro dato curioso que me gustaría mencionar respecto a esta isla, muchas personas decían que Julián, o sea, que la historia no fue más que un imaginario en el fondo ideado por él respecto al espíritu de esta niña, pero que al final acababa sufriendo el mismo destino que la niña, porque como bien mencionaba James anteriormente, él muere en el año 2001 y la verdad es que él en algún momento, acompañado por su sobrino, se acercó a uno de los canales para pescar. Y ahí le confesó a su familiar, dicen, que había una sirena en las aguas del río que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo, que lo venía a visitar y que pretendía llevárselo. Luego el sobrino fue a ver el ganado que pastaba por la zona y cuando regresó vio que su tío estaba ya flotando muerto en el río. Y bueno, la autopsia finalmente reveló que la causa de muerte había sido un infarto, no un ahogamiento. Pero me parece bastante curioso porque mucha gente dice, claro, o sea, en realidad toda esta historia fue del fantasma de la muñeca y luego posteriormente haberle confesado a su familia el tema de la sirena que lo venía a buscar, hacen pensar que él a lo mejor tenía algún problema psicológico, inventaba cosas en su mente. No sé si será verdad o no, pero me parece la verdad bastante curioso.
O la niña ahogada vino por él, ¿no? También podrían decir.
A lo mejor era la sirena que él veía que venía a buscarlo. También. Todo puede ser en nuestra imaginación.
Pero bueno, vamos a dejar un poco México.
Ajá.
Y vamos con el siguiente caso que traemos en este Cultivando el Miedo.
El siguiente muñeco, muñeca en realidad, uh-huh, que pasa a estar en nuestro top 2 de muñecos embrujados de esta sesión, uh-huh, es la muñeca de Annabelle.
Muy famosa.
Yo creo que muy, muy famosa.
Si la gente escucha el Cultivando el Miedo, ya está
muy familiarizado con quién es Annabelle. Se ha hecho muy popular
estas películas que se han
de los Warren y tal. Entonces,
la verdad es que esto llevó a la popularidad a la muñeca.
Uh-huh.
La verdad es que primero, no sé si las personas han visto cómo era realmente la muñeca Annabelle, pero en la película Hollywood obviamente quiere hacer todo mucho más creepy. Y la película es si ustedes la ven en la pantalla, usa este vestido blanco, tiene un cabello largo, está hecha de porcelana, tiene estas cintas en su cabello y es muy, muy tétrica. O sea, todas la hemos visto y es muy, muy tétrica. Sin embargo, la muñeca real es una muñeca muy, muy tierna. Si ustedes la ven, no se parece absolutamente nada con la de la película.
Sí, es como de peluche, ¿no? Creo que yo sí la llegué a ver.
Sí, es una Raggedy Ann.
Sí, es una muñeca hecha de trapo. Uh-huh. Tiene un hilo rojo, un pelo. En vez de pelo en su cabeza, tiene hilo rojo, como lana, por decirlo así, roja. Tiene una nariz triangular y la verdad es que tú la ves una muñeca bastante, bastante linda. Uno se imaginaría toda la historia oscura que hay detrás de ella. Pero bueno, esta muñeca fue una creada en el año, a principio, fue fabricada a principios del año 20. Como decía muy bien James, es un modelo llamado Raggedy Ann. Y la historia o la asociación paranormal a esta muñeca en particular comienza en el año 1970. Cuando esta muñeca es regalada a una joven enfermera llamada Donna. Esta muñeca fue regalada por su madre. Ella la encontró para el cumpleaños 28 de su hija y dijo, bueno, me parece un buen regalo para mi hija, creo que le va a gustar, es una linda muñeca, así que se la voy a regalar para su cumpleaños. Ahí, red flag. Donna aparentemente, estaba muy emocionada por el regalo. Al parecer era una muñeca que quería tener hace mucho tiempo y la llevó a su apartamento, que compartía con otra joven enfermera que se llamaba Angie. Y la verdad es que, bueno, ya vivían bien. Al principio todo parecía normal. Era, un elemento más de decoración en la casa. Y siempre la mantenían sentada en el sofá de la sala de estar y la verdad es que su rostro hacía que cada vez que ella estuviera en visita fuera una situación bastante alegre y era una muñeca normal, o sea, sin problema. Pero luego al poco tiempo empezaron a notar que Annabelle parecía cambiar de posición en la habitación sin que ellas hicieran nada. Un poquito lo que pasaba con la Pascualita en el en la vidriera, en la vitrina. Entonces cada vez que pasaban, que iban avanzando los días, parecía que en lugares diferentes de la casa. Donna recuerda que algún día la dejó en el sillón y que al regresar del trabajo la encontró en otro cuarto con la puerta cerrada. Luego de hablar con su compañera de casa, de uh-huh, hogar, se dieron cuenta que ninguna movía la muñeca, sino que aparecían. Al principio pensaban, claro, Donna o Angie movió la muñeca mientras yo no estaba, y luego se dieron cuenta que no, que eso sucedía mientras ellas no estaban. Más adelante comenzaron a encontrar notas que las iban encontrando en distintas partes del departamento, y estas uh-huh, notas decían, ayúdame. Según lo que relatan las jóvenes, estas historias estaban escritas en un papel tipo pergamino que ellas no tenían en su casa. O sea, no era un tipo de papel que se encontrara en su casa, que alguien podría haberlo tomado, escrito y haberlo dejado ahí de modo de broma. No, era un papel que en su casa no estaba.
¿Sí?
También el novio de Angie, llamado Lou, se encontraba un día en la casa en una tarde mientras Donna estaba afuera y escuchó ruidos extraños en la habitación de Donna, como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Entonces obviamente él, preocupado, va a inspeccionar para ver lo que sucedía y no encontró ninguna señal de que la entrada estuviera forzada, pero sí encontró la muñeca Annabelle boca abajo en el suelo. También se dice que alguna vez él habría contado que alguna vez, luego de despertar una siesta, fue como atacado por la muñeca, o vio la muñeca encima de él, no sé, como caerle encima. Ay. La muñeca. O sea, Ya la muñeca de trapo, si la vemos, me parece quizás no tan terrible. Bueno, sí, igual cualquier cosa que me ataque mientras despierto de una siesta es creepy, pero imagínense despertar y ver a Anabel ahí, sobre ti.
No, a mí sí me anda dando un salto.
Yo no vuelvo a esa casa. No,
pero no tiene ninguna víctima hasta, o sí, o sea, ha matado gente o ha pasado cosas malas, además de...
Solo cosas negativas, o sea, como actividad paranormal, es lo que yo entiendo hasta ahora.
Sí, yo no sé, o sea, creo que la verdad la imagen de Annabelle, si ustedes la ven la original, no vendía, o sea, sí, a mí me cae encima la Annabelle de esa, pues yo creo que es como una almohada.
Claro, claro, me acomodo sobre el mazón de Annabelle y sigo durmiendo. Sí, es verdad, es muy, muy loco. Igual, bueno, estas chicas obviamente... Claro, yo creo que más que como preguntaba Chava si mata a alguien o no, alguna vez es una víctima, por decirlo así, no, pero sí yo, que me gusta mucho este tema de las cosas paranormales, siempre sucede que cuando supuestamente una entidad posee algo, la entidad no, el muñeco jamás te va a hacer nada, es un muñeco, ¿no? No te puede matar, no te puede hacer nada de ese estilo. Entonces yo, por eso es como es tan un poco estresante, porque juegan lo que supuestamente hacen las entidades que poseen algún objeto, es como jugar un poco con tu mente, es como agotarte, cansarte, ponerte, como estresarte, y es eso, es como un juego mental, más que nada. Y se supone, o mucha gente dice, que este juego mental es para que tú estés como débil o vulnerable, y así, no sé, espíritus malignos puedan o poseerte o no sé, claro, entrar en tu cuerpo, qué sé yo. Pero la verdad es que todos estos casos, cuando tú ves los exorcismos, estas cosas como de posesión o actividad paranormal, en el fondo es más como un desgaste súper emocional, porque uno tampoco, yo no podría vivir sabiendo que tengo una muñeca que se me cambia de habitación en cada parte, o sea, estaría todo el día asustada, todo el día estresada, todo el día cansada mentalmente. Debe ser súper agotador si realmente vives una situación de ese estilo.
Sí, más bien creo que es un terror psicológico más que físico.
Exacto, más que te pueda hacer daño. Bueno, en estos casos, yo he escuchado otros casos de gente que le han pasado cosas paranormales que sí han sentido, no un daño, que sí han sentido algún daño físico, como aparecer con marcas en la piel, cosas de ese estilo, pero ya eso es otro tema para otro cultivando. Pero en este caso, bueno, las chicas la verdad es que ya estaban tan estresadas y cansadas de esta situación que deciden ponerse en contacto con una medium y averiguar por qué sucedían todas esas cosas en su casa. Luego de una sesión, ella llegó a la conclusión de que la niña estaba poseída por el espíritu de una niña fallecida de 7 años llamada Annabelle Higgins. O sea, al parecer, supuestamente esta medium se contactó con el espíritu. Esa fue la información que ella pudo como obtener a través de estas sesiones. Y el cuerpo había sido encontrado años antes en el sitio donde se había construido ese sitio de viviendas. Entonces, al parecer, era como que el espíritu de la niña quedó ahí en el lugar y encontró la oportunidad de apoderarse de esta muñeca, digámoslo así, y por eso tuvo la oportunidad de atemorizar, digamos, a estas chicas. La verdad es que ella al principio las tranquilizó y les dijo que ese espíritu, cuando logró contactarse, era un espíritu bueno y que solo buscaba compañía. Entonces ellos la verdad es que sentían que no era alguien que buscaba compañía, ya les inspiraba mucho miedo, mucho terror, así que optaron por acudir a un sacerdote, y ahí fue cuando este sacerdote contacta al matrimonio Warren, y ahí empieza ya toda la historia que ya sabemos que, o bueno, que los que les gusta lo paranormal ya saben, y que inspiró las películas del Conjuro y de Annabelle. Y bueno, esta pareja lo que hizo fue averiguar a principios de los 60 qué es lo que pasó con esta muñeca, y al final consideraban que el hecho que, o lo que hacía enojar a la muñeca, era que las chicas parecían no mostrar mucha simpatía hacia la muñeca, pero normal, o sea, si la muñeca me genera ese estrés,
se cambia de pie.
Cada vez que la busco está en un lugar distinto o cambia posición, o sea, no la voy a recibir con la mejor cara, obviamente tengo miedo y no siento simpatía por la muñeca. Era obviamente es súper creepy. Y ellos aseguraron que los espíritus no poseían objetos inanimados como cosas o juguetes, sino que poseen personas. Entonces lo que en el fondo hacía era que un espíritu inhumano se adhería a un lugar o un objeto, que era lo que había ocurrido en el caso de Anabel, y que ese espíritu manipulaba la muñeca, creándole la ilusión de estar viva a las chicas con el objetivo de poseer a un huésped humano. Esa fue como la conclusión que llegaron los Warren. Y al final lo que ellos hicieron fue como tomar este objeto que estaba poseído y se lo llevan a su casa. Como ya saben muchos, ellos tienen una casa museo en el cual tienen los objetos que están como muy muy poseídos, se los llevan a la casa.
Qué miedo, ¿no?
Así. Jamás haría algo así. jamás, me muero. Creepy total. O sea, bueno, ellos se llevaban hasta estos muñecos o objetos que estaban supuestamente poseídos, los tenían en una habitación, al parecer todos asegurados, y un sacerdote va una vez a la semana supuestamente a bendecir esta habitación. Y así mantiene todo en calma. La muñeca al parecer seguía siendo de las suyas, y como ya se sabía que cambiaba de lugar y que generaba actividad paranormal, deciden dejarla dentro de una vitrina de vidrio, la cual puede ser visitada. Entiendo que el museo hasta ciertos años, hasta un par de años atrás, podía ser visitado. No tengo claro si hoy en día se puede visitar o no. Al parecer los nietos, porque ya ambos murieron, se hacen cargo de este museo, pero no estoy segura si se puede revisar o no. Y bueno, cualquiera puede buscar en Google, hay muchas imágenes de la muñeca en la vitrina y tú dices, pero si es tan linda, ¿por qué está ahí encerrada? Bueno, sí, no es tan linda. Sí.
Pero ya sabiéndole el background, ya no me
la... Igual no sé si ustedes escucharon durante cuando fue la pandemia 2020, recuerdo que alguna vez empezaron a aparecer muchas memes y cosas de Anabel, y yo empecé a buscar y dije, qué curioso que nunca es como un trending topic Anabel, ¿no? Para nada, y empecé a buscar y era que al parecer habían dicho que Anabel había escapado de su jaula. Y yo dije, wow, imagínate a Anabel vagando por las calles durante el COVID buscando su próxima víctima. Y luego, después de un par de días, salieron los nietos de Ed y Lorraine Warren y dijeron, no, la muñeca está a salvo. Tuvieron que compartir imágenes para demostrarle a la gente que la muñeca seguía dentro de su jaula de cristal, porque de lo contrario ya estaba generando un poco de histeria colectiva. Me parece...
Y muy curioso.
Ese. Ahí locochona la historia, está buena.
Está buena, ¿eh?
Uh-huh. Y ya, chicos, para pasar a la siguiente historia.
Ah, perdón, te separaste mucho del micrófono, Javiera.
Ahí sí.
Ajá.
Ya, súper. Ya, bueno, chicos, y continuando ya luego de esta muñeca Anabel, que ya es muy creepy, vamos a seguir con el último de esta sesión, que sería Robert el muñeco. Y Robert el muñeco, se dice que fue el muñeco que inspiró a las personas que crean la película de Chucky.
Ah, claro, marcó mi infancia ahí.
Ajá,
sí, claro. Me dio miedo él y el payaso de It.
Icónico,
me generaron fobias por un buen rato.
O sea, yo creo que ahora si veo la película es como me causa un poco más de gracia, pero de chica ver esa película, o sea, wow, sin dormir una semana. Súper, súper, súper creepy, pero bueno. Y bueno, y fue la pionera, o sea, fue de las primeras, y de ahí empezó un mundo de los muñecos malditos, los payasos, asesinos y todo este tema. O sea, abrió un mundo de historias, y sobre todo el mundo cinematográfico dejó muchas puertas para mostrar este contenido de terror, contenido paranormal, ¿no? Así que sí, es un clásico. Chucky es un clásico. Pero bueno, la historia que inspiró esta película o esta historia fue Robert el muñeco. Robert fue fabricado a finales de los años 80, de 1880, a mano de Steiff, con sede en Alemania. Uh-huh. Esa es como la marca del muñeco.
Marca el muy muñeco... famosa, ¿no? Recalcar de ositos aquí en Alemania.
Uh-huh. Muy, muy famosa. Es, sí. Es incluso una boutique muy cara en Alemania.
Sí, y bueno, ellos... ¡Tarán! Hicieron este muñeco muy creepy.
Y diabólicos, caro y ajá, diabólico. Ajá.
Terrible, terrible. El muñeco mide aproximadamente un metro, está relleno de viruta de madera y actualmente utiliza un traje de marinero con un gorrito que es blanco. Sus ojos son dos botones negros de madera y el pelo está hecho de mohair, que es... pelo de cabra de Angora, y además está acompañado de un peluche con forma de león conocido como Leo. Es como un muñeco con un muñeco. Esa es la imagen de Robert. Hoy por hoy está, también pueden buscar imágenes, creepy, está también en una jaula de vidrio, porque todos sabemos que si tienen a Annabelle y a Robert en una jaula de vidrio, la jaula de vidrio encierra a los demonios. Esa parece que es la regla, ¿no? Así que ya saben, cuando tengan un objeto maldito que ustedes crean que les causa actividad paranormal, la recomendación del cultivando es que ustedes compren una jaula y lo encierran ahí.
Tener una vitrina a la mano siempre.
Sí, por si acaso, claro. Duerman siempre con una vitrina al lado. Su rostro aparentemente tenía un color como el de un bufón, porque se han encontrado rastros de que tenía como en la piel del muñeco, que tenía ciertos rastros de color rojo, pero debido al desgaste del material y el tiempo, ya eso no es visible en el muñeco. La historia como de terror, digámoslo así, o paranormal, comienza en 1990, en una casa conocida como la Casa del Artista, en Key West, Florida. En esta casa vivía Eugene Otto, junto a toda su familia, la cual era considerada como una familia adinerada en el lugar. Uh-huh. La verdad es que hay varias historias de cómo llegó este muñeco a manos de Eugene. Una de las empleadas, se dice que una de las empleadas fue despedida por ser sorprendida por la madre en el jardín de la familia, realizando un baile por un ritual vudú. Entonces se dice que la madre, obviamente muy enojada por realizar este tipo de prácticas, fue despedida. La empleada rogó para que le devolvieran el trabajo y llevó este muñeco como para Eugene, como para que reconsideraran su decisión de haberla despedido. Y la madre no la quiso reincorporar, así que de todas formas le dio el muñeco al hijo. Y se dice que esta mujer maldijo a este muñeco y por eso que tiene generado toda esta actividad paranormal.
Órale.
Esa sería la primera teoría. La segunda es que el doctor Joseph Otto, que sería abuelo de Eugene, lo mandó a hacer especialmente para su nieto cuando se encontraba en Alemania y se lo dio como regalo. Hay otra teoría que aparece en el libro Robert the Doll, Key West Haunted Doll, de David L. Stone. Él, la verdad es que hizo una investigación bastante grande respecto a la historia de este muñeco porque le causaba mucha curiosidad. Y en él dice que efectivamente el muñeco fue hecho en Alemania, pero la verdad es que inicialmente fue solo con el objetivo de ser exhibido y no vendido. Y es por eso que tiene ese gran tamaño. Por eso que es un metro, un muñeco bastante grande, ¿no?
Sí, sí.
Es como un tamaño normal. Entonces se piensa que fue pensado para una exhibición. Y que por cierto, cosas de la vida fue adquirido, vendido y llegó a las manos de Eugene. Otra teoría dice que Minnie Elizabeth, que es la mamá de Eugene, viajó a Alemania también porque hay registros de un viaje a Alemania durante este tiempo y que se dice que ella podría haber traído en alguno de sus viajes el regalo para su hijo menor. O sea, yo... En mi opinión personal, creo que quedaría como un poquito descartada la idea de la empleada, porque ya se sabe que fue fabricado en Alemania. Entonces, una de las historias más, o lo que más apunta a la historia verdadera sería que o la mamá o el abuelo le llevaron el regalo a
quizá ya la empleada embrujó el, digamos, el muñeco ya estando allá, ¿no?
También.
Podría ser, digo.
Cada uno toma su...
Cada uno tiene su... Yo creé ya mi historia. Y...
Sí, muy bien, muy bien. O sea... Esa es la idea, ser creativos, ¿no? O sea, nosotros planteamos todas las teorías que pueden ocurrir en las historias y a cada uno elige cuál le acomoda más. Me gusta eso. Llegó el muñeco como regalo de Alemania y la mujer lo maldijo en, o lo quiso utilizar para uno de sus rituales vudú, también puede ser.
Y fíjate que ahorita estaba googleando el muñeco. Uh-huh. Y decidí googlear también Steiff Dolls. Uh-huh. Y sí se parecen las caritas al muñeco este que aparece. Obviamente uh-huh. están como cubiertas como con un poco de tela. Uh-huh. Pero sí, yo creo que eso sí es verdad, que ese muñeco fue hecho por la marca. Ahí uh-huh. le diría a los oyentes sí. que busquen a Robert el Muñeco Diabólico y Steiff Dolls también.
Sí.
Y así se dan una idea de cómo quizá lucía el muñeco cuando estaba nuevo.
Sí, porque la verdad es que los rasgos de la cara, los cortes, los ojos y todo, es muy, muy, es igual a Robert Doll. O sea, es verdad. Bueno, continuando con la historia, se dice que este muñeco no estuvo siempre vestido de marinero, sino que vestía como un bufón. Ya lo habíamos hablado antes un poco, el color que tenía en la cara parece ser si era un bufón inicialmente. Y este traje lo habría adquirido después de que Eugene recibiera este traje que pertenecía a su dueño y lo vistió como marinero. O sea, este niño usó este traje de marinerito y luego cuando ya creció, este traje pasó a formar parte de Robert el Muñeco. Uh-huh. Y es por eso que hasta el día de hoy es el traje que lleva puesto, este traje típico de marinerito. Okay. En 1904 ellos se volvieron muy amigos, me refiero a este niño y el muñeco. Oginoto hacía todo con el muñeco, jugaban juntos, comían juntos, se bañaban juntos, todo quería estar siempre con él. Incluso Eugene se dio su nombre al muñeco debido al cariño que le tenía. Él algún momento manifestó a su familia que por favor llamaban Robert al muñeco y a él con su segundo nombre como Eugene. O sea, esta historia siempre ha sido conocida como que Eugene es dueño de Robert, pero la verdad es que el niño se llamaba Robert Eugene y en un momento él decide y le plantea a su familia que por favor no lo llamen más así, que él quiere que su muñeco sea Robert y él quiere ser Eugene. Y por eso que va la historia después en el futuro es conocida como que Eugene el niño y Robert el muñeco. Bueno. Pero es porque este niño decide ceder el nombre. Bien creepy igual.
¿No? Yo creo que de ahí viene la idea esa de que el muñeco quería el cuerpo del niño, ¿no? Te puedes quedar con la idea de que quizá el muñeco se pasó y ahora yo soy, ¿sabes?
Sí, o le habló y le dijo como, oye, ahora quiero ser tú, dame tu nombre, A ver, los niños tienen mucha imaginación, o sea, si el chico estaba para todas partes con su muñeco, seguramente en algún momento hablaba con él o no sé, creepy, pero... Uno cuando es chico juega, no sé, con la muñequita y aún hace las voces y como que juega con la muñeca. Este niño quizás era exactamente lo mismo y quizás el muñeco le hablaba y le dijo dame tu nombre y ya, no sé, todo puede ser. Uh-huh. La cosa es que no pasa mucho tiempo para que la familia luego de esto se diera cuenta que algo raro pasaba con el muñeco. O sea, a veces escuchaban a alguien hablando con Robert. Y también escuchaba la voz de alguien, pero alguien, una voz muy grave que le respondía a Eugene. Entonces primero pensaron, claro, Eugene habla con el muñeco, él mismo hace una voz grave y se responde a sí mismo, como, hola, uh-huh. ¿cómo estás? Bien, estoy bien, no sé. Como ese típico juego con las muñecas. Pero que esa voz era muy grave y después empezaron a decir como, tampoco es normal, o sea, Eugene no puede generar este tipo de voz siendo un niño. Muchos testigos y amigos de la familia fueron testigos de los cambios de posiciones de Robert, y un poco pasaba lo de Annabelle, ¿no? Que lo encontraban siempre en habitaciones distintas, como si pudiera moverse a través de la casa, e incluso sus expresiones parecían cambiar cuando hablaban de Eugene. Si alguien hablaba mal de Eugene, parecía que su cara, su expresión fuera de enojo. Esto le causaba mucha curiosidad a la gente que visitaba la casa y la verdad es que la familia no quiso hacer mucho caso a esto y la verdad es que el muñeco parecía manifestarse cada vez más, parece que quisiera llamar la atención de la familia y dado que no le daba mucha atención, él quería como imponerse, como acá estoy, ¿no? Uh-huh. Si existo, si tengo algo, ¿no? Y ya la verdad es que se empezaron a dar cuenta que esto no era solo como imaginación de Eugene. En una ocasión, Eugene tuvo una fuerte pesadilla y al despertar vio a Robert a sus pies, que lo estaba mirando. y él por el susto pegó un grito que despertó a sus padres, y ellos, bueno, al entrar a la habitación, se dieron cuenta que todos los muebles en la habitación estaban volteados. Habían dado vuelta todos los muebles en la habitación de su hijo. Y obviamente cuando le preguntaron a Eugene qué había pasado, él dijo que todo lo había hecho Robert. Y obviamente los papás se empezaron a romper muchos objetos en la casa, incluyendo juguetes, otros juguetes que le compraban a Eugene, como para que vieron que era tanta su obsesión con el muñeco que le empezaron a regalar otros juguetes, y estos juguetes aparecían rotos. Y sus padres, la verdad es que cada vez que le preguntaban ¿por qué rompía esos muñecos? Él decía que no era él, sino que era Robert, que no les gustaba que tuviera otros juguetes y él mismo los destruía. Obviamente sus padres, después de mucho tiempo y de discutir con él, dijeron ya, esto se acaba, vamos a guardar este muñeco, lo guardan en una caja en el sótano en su casa, y ahí permaneció por más de 30 años. Desde ahí Eugene siguió con su vida normal, se dedicó a estudiar arquitectura y a la Universidad de Virginia. Luego se fue a Chicago a estudiar la Academia de Arte y participó en la Liga de Artistas de Nueva York por 2 años y medio, para luego mudarse a París, donde se dedicó a trabajar en un estudio de arte. Allí conoce a una pianista llamada Annette Parker, con quien se casa el 3 de mayo de 1930, y luego en 1945 regresan a Key West, a la casa de su infancia, ya que la madre de Eugene estaba muy muy enferma y decide pasar su último momento con ella, así que deciden ir a vivir a su casa de la infancia, y bueno, la madre fallece poco tiempo después que Eugene se va a vivir con ellos. Obviamente esto como que le trajo mucho recuerdo, volver a su casa de la infancia a Eugene, y lo que hizo fue buscar a Robert dentro de la casa. Su esposa, la verdad, no estaba nada contenta con la situación, ya que consideraba que Eugene tenía una obsesión con el muñeco. Incluso lo encontró en el sótano, en una caja en el sótano, y él lo que hizo fue mandar a hacer muebles a la medida de Robert y adaptó el muñeco, digámoslo así, adaptó el sótano como una especie de departamento con muebles del tamaño de Robert para que Robert pudiera vivir ahí bien, en el sótano. Oh, como en el fondo le hizo como una casa. O sea, súper creepy. Obviamente que la esposa te yo también estaría como ¿no? asustada con la situación. Y la verdad es que la esposa empezó a notar como cambios en la actitud del esposo, que constantemente le respondía mal y que cada vez estaba más alejado de ella y de la familia. O sea, Eugene estaba cada vez pasaba más tiempo en el sótano, que él decía que no, que estaba con su amigo Robert, y se iba al sótano y pasaba todo el día en el sótano. Uh-huh. Y que cada vez que la esposa le preguntaba por qué se ponía así tan pesado, decía que era culpa de Robert, que Robert lo influía, ¿no? Uh-huh. A raíz de la reunión entre Robert y Eugene, empezó a presentarse de nuevo actividad paranormal en la casa. Se escuchaban risas en la casa, usualmente se encontraba... veían que Robert se trasladaba por la casa. Muchos vecinos dicen que les causaba mucho miedo porque a veces Robert se encontraba parado en la ventana mirando hacia afuera, como que alguien lo hubiera ubicado ahí mirando a la gente que pasaba. Pero esta mujer, la esposa de Eugene, decía que nadie dejaba el muñeco al lado de la ventana. O sea, al parecer el muñeco solo se paraba ahí y para ver pasar a la gente, a los niños. Y la verdad es que mucha gente ya empezó a evitar pasar por afuera de la casa porque le tenían temor al muñeco, porque obviamente les causaba terror. La relación entre Eugene y Robert se extendió por toda la vida de Eugene hasta que él fallece en 1974 debido a una enfermedad de Parkinson. Estuvo mucho tiempo hospitalizado y luego fallece. Luego de su muerte, su esposa Annette reveló que los últimos meses de vida de su esposo, él pasó literalmente todo el tiempo hablando con Robert en el sótano, que siempre lo escuchaban hablando juntos. Entonces decidió vender la casa con todo a uno de sus mejores amigos y vecinos llamado William Geiser. Cuando le hizo la entrega de la casa y el muñeco, le dijo: mira, yo te voy a dejar este muñeco que era de mi esposo, pero era muy importante para Eugene, así que fue el mejor amigo de Eugene. O sea, la esposa aún así reconocía al muñeco como mejor amigo de su esposo, lo cual me parece muy muy increíble. Y que quizás para ella había sido el único verdadero amigo de Eugene. 5 años más tarde, Annette fallece de un cáncer pancreático. Y William Geiser dejó el muñeco encerrado en un armario en el segundo piso de la casa. No le agradaba el muñeco, entonces lo tenía ahí en una caja. Y posteriormente vende la casa a la familia Rutter, compuesta por Myrtle y William. Myrtle se hizo cargo del muñeco y al parecer le dio un poco como... Le pasó un poco la misma situación que Eugene, que empezó a tratarlo como una persona. Myrtle decía tener una buena relación con el muñeco. se sentaba ella le gustaba sentar a Robert en el porche de la casa y lo vestía con pijamas diferentes durante la Navidad. O sea, ella le cambiaba ropa y lo dejaba en el porche de la casa sentado. O sea, lo trataba como una persona. Lo sentaba cerca del árbol de Navidad y todo, hasta que en 1980, aparentemente algo molesta mucho a Robert. Lo que genera que Robert... ¿por qué pasa esto? Porque los Rutter venden la propiedad a Nancy Tazewell y se llevó al muñeco de la propiedad. Myrtle se lleva al muñeco de la propiedad y Nancy, que fue la siguiente propietaria, declaró que había mucha actividad paranormal que se seguía presentando en la casa a pesar de que el muñeco ya no estaba, que las ventanas se azotaban solas y el viento corría en el sótano donde Robert había tenido sus cosas, donde Eugene le había preparado, digamos así, su departamento a Robert. Ocurrían cosas muy paranormales. Y al parecer esto molestó también al muñeco, que no se sentía al parecer cómodo con su nuevo hogar y que se movía dentro de la casa con mayor frecuencia. Para evitar esta actividad paranormal, Myrtle, quien se había llevado a Robert de esta casa, decidió encerrarlo en una habitación. Y parece que esto no le pareció mucho en gracia a Robert, que alguna vez la dejó encerrada en el cuarto. O sea, al parecer la puerta del cuarto se cerró y no la pudo abrir y la dejó encerrada. Parece muy, muy molesta. Así que en el año 94, Myrtle Rutter se reúne con John Case, que es el subgerente de la Sociedad Histórica y de Arte de Key West, y le manifestó que quería donar al Museo de Fort East Martello el muñeco, porque ya no le estaba causando gracia, porque sentía que el muñeco ya no tenía una buena relación. O sea, me parece muy loco porque es un muñeco, pero bueno. Él le dijo que era un objeto muy valioso y que lo guardara porque parecía ser un muñeco como único, ¿no? Entonces ella le dijo que la verdad es que lo único que quería era deshacerse de él, así que por favor se lo llevaran al museo. Quería donarlo a toda costa, no quería hacerse cargo del muñeco. Así que Myrtle llenó el papeleo y Robert pasó a ser parte de la colección del museo. Y curiosamente Myrtle muere 3 meses después de haber regalado a Robert. No sé las causas, pero creepy. Joe Case recibió a Robert y antes de ponerlo en alguna vitrina lo dejó en la silla en su oficina. Entonces, mientras definían en qué parte del museo pondrían a Robert, y la verdad es que él aseguró que Robert movía constantemente la silla. Entonces esto le generó a él, la verdad, bastante estrés y dijo ya, efectivamente el muñeco tiene algo. Trató de documentarlo incluso, pero cada vez que lo intentaba, la actividad paranormal se detenía. Así que nunca pudo como captar en cámara lo que efectivamente pasaba con el muñeco. Así que finalmente el muñeco fue trasladado a la bodega y cubierto con una sábana debido al temor de los empleados, porque todos los empleados tenían miedo del muñeco. Y luego empezaron a ver que a través del museo se veía un niño que se paseaba por horas en el museo cuando estaba cerrado. Entonces los guardias seguían siempre a un niño que pensaban que se había quedado dentro del museo y nunca encontraban nada. Así que decidieron en el año 96 incorporar a Robert, porque lo mencionaron en un tour de terror que hicieron ellos en el museo. Y la verdad es que se generó tanta, llamó tanto la atención de la gente que empezaron a pedir visitar siempre a Robert. Y ahí fue cuando el museo decide poner a Robert en esta vitrina para que la gente lo vaya a visitar. Le dieron un exhibidor y pensaron que el hecho de poner al muñeco dentro de esta vitrina y de tenerlo tan expuesto iba a hacer que la actividad paranormal disminuyera. Sin embargo, esto no ocurrió así. Se ha evidenciado cómo las luces se prenden y se apagan durante la noche en el museo. Y la verdad es que hasta el día de hoy el muñeco está en el museo, y lo que me parece curioso es que tú dices, ya, es un muñeco, ¿no? O sea, tú puedes ir y te pueden decir que un muñeco que está poseído y ya, se acaba la historia. Pero resulta que con el pasar de los años, mucha gente empezó a escribir al muñeco, mucha gente fotografió al muñeco en la vitrina y todo, y al parecer, y mucha gente dice que al muñeco hay que pedirle permiso para sacarle una fotografía, un poco lo que pasa con la Blancanieves, ¿no? Uh-huh. Este parque, que si te sacas una foto, le besas la mano, parece, al parecer con Robert te tienes que presentar y decirle te voy a sacar una foto, como pidiéndole permiso. Y mucha gente obviamente dice, es un muñeco, una leyenda, estas cosas no pasan. Y la verdad es que ya empezaron a dar cuenta que sí, algo raro pasaba con el muñeco, porque mucha gente empezó a escribir cartas al museo. Gente que había visitado el museo decía, hola, no sé, soy Juanito, visité el museo tal día, quiero mandarle este regalo a Robert como una ofrenda y decirle que por favor, que le pido disculpas por haberle sacado la foto sin pedirle permiso, que no lo voy a volver a hacer, que muchas gracias y que por favor no me moleste más, oh, y que le envío esta ofrenda, ¿no? Y así el museo empezó a recibir muchos regalos de parte de la gente y cartas diciendo que por favor Robert no los moleste más, que le piden disculpas si lo hicieron sentir mal. Me causa curiosidad cómo mucha gente de distintos lugares visitando el muñeco decide escribir estas cartas pidiéndole disculpas a Robert. O sea, quizás qué cosa le pasó a esta gente fuera del museo, uh-huh, para decir, ah, fue Robert me persigue, no sé qué, le voy a pedir disculpas. Uh-huh. Incluso, y lo más curioso, me causó mucha gracia, dentro de los regalos incluso le han mandado marihuana a Robert. Hay gente, uh-huh, que el museo le ha mandado cartas con, o sea, le han enviado flores, chocolate, pero lo más curioso, uh-huh, fue que hay gente que le ha mandado marihuana. Uh-huh. A ver si se relaja, a ver si se pone más chill, Robert.
A ver.
Y esa es la historia de Robert.
Está loca la historia, ¿eh?
Pregunta: uh-huh, ¿ustedes le pedirían permiso a Robert para sacarse una foto?
Yo no le sacaría una foto, me daría miedo.
Igual solo que con, sí, la Blancanieves, no lo haría. Y más ahorita que ya lo escuché, los testimonios que dice esta Javiera, yo creo, uh-huh, que probablemente lo soñaba las personas, ¿no? O sea, no veo otra.
Quizá.
Así.
Pero también, uh-huh, no sé, quizás tú lo vas a ver, sabes la historia que envuelve todo esto, y tú dices como ya, quizás tanto en el subconsciente, o piensas tanto en la supuesta actividad paranormal alrededor de este muñeco que quizás, uh-huh, no sé, sueñas con él, está en tu inconsciente y ya cualquier cosa pequeña que te pase un poco rara, tú dices, ah, es por culpa de Robert. Quizás. Esa es como la explicación.
Oigan, y yo quería dar como un pequeño, digamos, bonus muñeco, porque traigo las, ajá, más que historia, es como una pequeña anécdota de una muñeca que sí, que también existió y que, uh-huh, al parecer la diseñó Thomas Alva Edison, pero al menos no sé si eso es tan verdad porque no lo verifiqué, pero sí la vendió la empresa Edison como, uh-huh, un juguete que era comerciado para niños. Y la cosa es que era tan creepy que no tuvo éxito y dejó de producirse. De hecho, si ya están escuchando este programa, probablemente los sonidos que escucharon al inicio de este programa eran sonidos que provenían de esta muñeca. Y este tipo de muñecas, al parecer, era bastante, o empezaba a hacerse popular, muñecos mecánicos en esa época. De hecho, hay uno, si lo buscan, busquen muñecos mecánicos 1800, y hay un niño, que un bebecito que parece uno de los de Toy Story. Hay como un bebé malo. Búsquenlo.
Sí, sí. El del ojito caído, ¿no?
El del ojito caído. Hay uno que también era un bebé que gateaba solo con cuerda. Uh-huh. Bueno, pues esta muñeca era un fonógrafo, una muñeca fonógrafo, así la vendían. Y, uh-huh, y tenían adentro, digamos, en su parte del tórax, contenía un cilindro de cerámica con una aguja y un pequeño, pues digamos, como cono que amplificaba el sonido. Y pues cuando le daban cuerda o giraban una palanca que tenía, sonaba la voz de la muñeca. Y pues la cosa es que es un sonido muy peculiar, muy como agudo, que da miedo y que, pues aparte, me imagino, nunca se había visto un muñeco o un, digamos, que hablara. Y pues bueno, causó terror en vez de sensación y no fue, digamos, más que un fracaso, digamos, de la mercadotecnia, a diferencia de Barbie, ¿no?
Claro.
No, chavita, muy buen dato.
Quizás la idea estaba buena, pero no tenían la tecnología suficiente para hacerlo tan real, ¿no?
Sí, es correcto. Yo les quiero traer algunas recomendaciones del Cultivando con el tema de los muñecos diabólicos.
Ok.
Y primera recomendación sería: no aceptes un muñeco usado de nadie como regalo, ¿no, Javiera?
Ya, sí, buen tip, no lo haría. Quizá viene con pero energía
algunos
negativa.
Exacto, algunos seguramente, pues no sé, ya aceptaron algunos regalos, o aquellos que ya hayan aceptado un muñeco usado que probablemente puede estar poseído. Uno, no lo quemas ni lo destruyas. Se han dado casos en los que al intentar destruir el muñeco, en ocasiones vuelve a su dueño, o peor, aún se liberan los demonios o el mal que lleva adentro. Ya que el muñeco se dice que es el hogar de ese mal, y si lo destruyes, lo liberas y va a buscar un nuevo huésped. Es lo que dicen. Dos, o creo que es tres, perdón, tres. Tres, regalar. Creo que, bueno, sería algo muy mala onda, ¿no? Pero...
pues, bueno, pero si alguien no te cae tan bien. quizás una solución a tu problema.
¿No? O sea, creo que sería poco ético, ¿no?
Sí.
El regalar algo sabiendo que está poseído, ¿no, chavita?
Sí, la verdad es que sí. Ni, y como venganza quizá, pero... ¿quién quita y se regresa el muñeco, no?
Exacto.
Lo que dicen es que el karma actúa e incluso puede ser peor. Entonces, no regalen muñecos diabólicos. Chavita hace unas... a inicios del año anterior tuvo a bien regalarme un osito de Steiff.
Bueno, de pero Navidad. Eso sí estaba nuevo, ¿no?
Pero estaba nuevo, cabe señalar que estaba nuevo.
Todavía no tenía nada diabólico.
Bueno, cualquier actividad extraña, no lo saben, ¿ya? Sí. hacemos un especial sí. En Cultivando.
Y como último punto que señalan en un artículo que leí era: no lo tires a la basura. En la mayoría de los casos, si la entidad está pegada a ti, te será muy difícil deshacerte del muñeco o el objeto maldito. A veces es demasiado tarde cuando te das cuenta de lo que ocurre. Entonces, mejor no lo tires, llámale a un experto y...
o compra una jaula de vidrio. Su vitrina. ¿No? A lo mejor sí, si lo pones en la entrada de tu casa, con una vitrina de vidrio. Le pides permiso para entrar, para salir... no le toma fotos. Quizás puede llevar una vida con el muñeco.
O cobras por dejarlo ver cómo le hacen, ¿no? Ya, claro. Es lo que dicen, como dicen, si te vida te da limones.
Limones.
Es lo que limonada. Han hecho los de las casas embrujadas, ¿no?
Claro, claro.
Javiera, tus conclusiones de este Cultivando el Miedo.
Mis conclusiones. Si yo hoy por hoy no tengo ningún muñeco en mi casa, ahora que lo pienso, me parece una idea muy sabia. De mi parte. No, la verdad que me pareció súper interesante el tema. Me gusta el tema de los muñecos malditos. Hay algo como que me genera mucho miedo. Hay dentro del mundo paranormal, cosas que me causan miedo son los muñecos. Más que, por ejemplo, los payasos. Hay gente que le teme mucho a los payasos, por ejemplo. Los fantasmas y todo. Yo creo que a mí los muñecos me generan cierta cosa creepy. No todos, o sea, obviamente depende del aspecto del muñeco, pero sí se me hace creepy. También creo que todo ese temor, llamémoslo así, que me podría dar un muñeco muy creepy, es culpa de Hollywood, como siempre. Con todas estas muñecas de Annabelle, Chucky, no sé... Robert, hay una película de hecho inspirada como en Robert, que muestra al muñeco que se movía de habitación en habitación. Tiene un plot twist brutal. La voy a buscar y el próximo Cultivando les doy el tip, pero
Sí, todo este Hollywood ayuda a mi miedito con los muñecos. Me parece interesante. Vamos a ver qué más encontramos, a ver si hacemos una segunda parte con otros muñecos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué opinan del?
A mí me parece un tema súper interesante, y ahora que recuerdo también, yo tuve en casa, bueno, yo no, pero en casa de mi mamá estuvieron muñecas que pertenecían a mi abuela un rato. Y como que nos daba, bueno, al menos a mí me daban cierta cosilla verlas ahí sentadas cada que pasaba. Y cuando era noche me acuerdo que corría, justo estaban como en una parte, digamos, un poquito más aislada de la casa. Corría cuando pasaba cerca de ellas o de ese cuarto. Y ahora que recuerdo, pues se regalaron todas esas muñecas. Algunas se tiraron y las otras se regalaron. Entonces espero que no haya pasado ahí, o que no se haya pasado la maldición.
Pero si no te pasó nada.
Nunca pasó nada en mi casa, tengo que decirlo. Solo me daban miedo, pero está locochón.
Sí.
Y también hubo una película muy famosa, ¿no, James? De Pedrito Fernández.
Exactamente era lo que te iba a decir. En un esquema, personalmente creo que esa película en particular, Chavita, convirtió realmente mi fobia a los muñecos, que fue la de, creo que se llama Vacaciones del Terror. Sale Pedrito Fernández y Tatiana, y se trata de la posesión de, bueno, de que tienen ellos una muñeca. La muñeca es ultra creepy. Yo la soñé noches enteras, no podía dormir. Entonces creo que más que Chucky, más que cualquier otro muñeco, esa muñeca, híjole, de verdad, búsquenla en YouTube.
Y se me hace que es una película que sí da miedo mexicana, porque la verdad es que pues no minimizo el cine mexicano, y quizá no he visto tantas de terror del cine mexicano, pero esa película en específico yo recuerdo que sí te llevabas el susto, ¿no?
Sí hasta la última parte, que como que el monstruo no está tan bien diseñado. Bueno, creo que la época no lo ameritaba, pero es una gran película mexicana de terror. Es muy recomendable.
Recomendada, entonces la vamos a ver. Entonces,
véanla. Y bueno, pues para finalizar, vamos a tener un especial de Halloween. Ya firmamos con. Vamos a ver el tema de las brujas. ¿No? Estén pendientes. Chavita, que nos sigan también en Spotify, ¿no? Denle a la campanita para que
reciba la comunidad.
Está creciendo la comunidad.
De poquito a poquito.
Sí, está creciendo la comunidad. Y bueno, pues síganos en arroba cultivando ideotas en Instagram, en Facebook, ¿no? En contacto arroba cultivandoideotas.com y en cultivandoideotas@gmail.com. Propónganos los temas para el siguiente Cultivando el Miedo. Eso se pone, ¿chicos?, bueno, ¿no?
Antes de finalizar, pero me gustaría brevemente mandarle un saludo a Dante, Eva y César,
que son unos chicos mexicanos que tuve el placer de conocer este fin de semana en Colonia. Así que les mando un saludo grande. Van a escuchar el podcast los chicos, así que bueno, espero que lo disfruten y que nos sigan escuchando.
Perfecto, síganos un saludo escuchando también de parte de nosotros ahí.
Un saludo.
Compatriotas.
Compatriotas, exacto.
Pues bueno, listo.
Pues, vamos a recomendar la canción.
Ah, claro.
Canción. A ver, ¿qué canción?
Pausa.
Pausa.
Sí.
Ya. Y bueno, entonces, ya para cerrar, ya se nos está olvidando, pero pásanos la rola recomendada para el tema del día de hoy, Javiera.
La rolita de hoy. A ver, mi canción recomendada para el día de hoy, obviamente, se llama Robert the Doll y es de una banda que se llama Black Sun. Es bien rock, está buena, escúchenla.
Buenísimo, yo la voy a poner.
Sí.
Gracias, Javiera.
Ya pues, chicos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esto fue Cultivando el Miedo.
Muchas gracias.